Dios les bendiga mucho. Vamos a tener el mensaje del día de hoy y vamos a estar leyendo para esto lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos habla la palabra, el apóstol Pablo, hablándole verdad a los judíos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto pudiera sonar un poco hasta extraño, porque ¿cómo que corramos la carrera con paciencia? Normalmente, cuando se hacen carreras de atletismo, ¿qué es lo que vemos? Vemos personas que tratan de llegar primero que los demás a la meta, o por lo menos de llegar a lograr alcanzar o no alcanzar, sino superar todos los obstáculos que pudiera tener esa carrera que tienen por delante. Pero es extraño escuchar que digan, córrela con paciencia, porque normalmente correr y paciencia no van de la mano, porque cuando yo corro lo hago con rapidez, con celeridad. Sin embargo, fíjense que el apóstol Pablo habla de una carrera que se corre con paciencia. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de quién llega primero. La vida cristiana no es un tema de quién llegó primero a ser cristiano. Es que en el momento en que ya entonces viniste a los pies de Cristo, es en el momento en el que el Señor te rescata a través de su sacrificio, tú reconoces que realmente eres pecador y vienes a los pies de Cristo y quieres empezar una nueva vida a través de Él, esa carrera que inicias en ese momento, tú la vas a ir llevando poco a poco. No se trata de rapidez. Pasa que lamentablemente en ocasiones las personas vienen a los pies de Cristo y lo hacen con mucha emoción. Y usted ve que siempre están en la iglesia y son los primeros que se ponen en la lista para todas las actividades, pero como la emoción es lo que de alguna forma los está moviendo, llega un momento en que la persona comienza a enfriar. Y realmente la vida cristiana no puede estar basada en nuestras emociones. Porque si está basada en nuestras emociones, el día que nos sentamos desanimados no vamos a ir a la iglesia. El día que nos sintamos tristes, pues no le voy a predicar a mi compañero que está al lado mío, porque yo ese día me siento mal, me siento triste, me siento desanimado. Por eso el apóstol Pablo decía, puestos los ojos en Jesús. O sea, tú vas a correr la carrera, que la vas a correr con paciencia, pero lo vas a hacer puestos los ojos en Jesús. ¿Qué significa eso? Que Jesús es la meta. ¿Se dan cuenta? Porque el que está corriendo una carrera tiene un objetivo, tiene una meta a la cual llegar. En principio, si la distancia que esa persona va a recorrer es muy amplia, no está viendo necesariamente en el momento la meta. La ve cuando llega, ¿verdad? Pero nosotros corremos la carrera de la vida cristiana creyendo que Cristo es nuestra meta. Que es una carrera que luego que vamos a encontrar en ella situaciones, obstáculos, sí. No podemos decir que no vamos a encontrar situaciones en nuestra vida cristiana. Primero porque vivimos en un sistema caído. El sistema del mundo es un sistema caído, donde el ser humano tiene predisposición a pecar. Donde tenemos predisposición a pecar. Donde cuando venimos a Cristo, venimos con un montón de hábitos, conductas aprendidas del pasado, que poco a poco el Señor nos va a ir liberando de ellas, pero las venimos arrastrando. Y créanme que a veces es muy difícil luchar contra cosas a las cuales usted está acostumbrado. Cuando yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de una forma, se me va a hacer un poco difícil yo cambiar. Claro, con el Espíritu Santo todo lo podemos, porque el Señor nos dijo que nos dejaría al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Pero es una carrera donde yo, puede que yo misma me convierta en un obstáculo. ¿Por qué? Porque tengo debilidades, porque tengo cosas en mí que todavía no he podido dejar atrás y voy a tener que luchar con ellas. Y lo hemos dicho aquí, a lo mejor la debilidad de una persona es hablar mentira, a lo mejor se le hace difícil decir la verdad. Pero a lo mejor la debilidad de otro es que tiene situaciones de índole sexual. No puede ver a una mujer con una falda mal puesta, se le van los ojos. Pero a lo mejor la debilidad de otra persona es que no puede ver lo ajeno, o engaña muy fácilmente, o es egoísta, o le gusta mucho el chisme, el comentar, o a veces lamentablemente peca de injusto, porque la injusticia también es pecado. Entonces todas esas cosas se pueden convertir en obstáculos, en cargas. Cuando una persona va a ejercer una carrera, normalmente va a vestir de manera que nada le estorbe para poder correr bien. Pero imagínese que usted está corriendo la carrera, usted tiene una mochila puesta. Usted empezó la carrera con una mochila llena de objetos pesados. ¿Qué va a ir pasando a medida que vaya pasando el tiempo y nosotros nos dejemos guiar y modelar por Dios? Que esa carga que llevamos en esa mochila se va a ir aligerando. A lo mejor situaciones del pasado que no he podido perdonar, no las he podido olvidar, o ni siquiera olvidar, no he podido perdonar a la persona, porque está bien, puede ser que a lo mejor no estén en tu recuerdo, pero un padre que tal vez te maltrataba, o que tal vez te abandonó, una pareja que te traicionó, una familia que tal vez no te apoyó en el momento que tú más la necesitabas. Todas esas son cargas. Y eso hace que el equipaje con el que estoy haciendo la carrera pues se vuelva pesado. Pero sí Cristo puede ayudarnos a ir aligerando esa carga. ¿Para qué? Para que nuestra carrera se haga más ligera. Alguien me decía un día en la clase de la doctrina que damos en la iglesia, me decía, pero es muy fácil una persona pasarse toda su vida pecando, pasarse toda su vida haciendo lo malo y de repente un día decir, yo soy cristiano. Y yo le decía a esa persona, mira, te voy a decir algo. Y ella me decía, pues entonces yo mejor voy a hacer y a deshacer y ya luego entonces le entregué mi vida a Cristo, ya. Se borró todo, yo le decía. Lo primero es que no se borra todo. Porque el perdón de Dios es automático, pero la restauración se toma tiempo. Y lo segundo es que entre más hondo tú cabes el hoyo a tu alrededor, más difícil se te va a hacer salir de él. ¿Que Cristo te puede sacar? Claro que sí. Pero se te va a hacer más difícil. Entre más pecado acumulemos, más carga vamos a tener en la mochila para iniciar la carrera. ¿Que el Señor la va a ir aligerando? Sí, pero eso es algo que se va a tomar tiempo. Porque no es una varita, no es una varita mágica con la cual ya ahora todo de repente va a ser color de rosa. Y yo le decía a ellos el ejemplo de un hombre, imagínese usted un hombre o una mujer, a lo mejor cayó en el alcoholismo y maltrataba a sus hijos, y maltrataba a su esposa, y se enfermó. De repente viene a los pies de Cristo y dice, yo quiero ser una nueva persona, pero ya la enfermedad está ahí, los hijos no quieren saber de él, la esposa lo dejó, en el trabajo lo botaron. Un sinnúmero de cosas que Dios va a ir restaurando, pero eso se va a tomar tiempo. Entonces, esa carrera que nosotros iniciamos en el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, en ningún momento el Señor dijo que no iba a tener obstáculos. Y en ningún momento el Señor dijo que iba a ser fácil. Como dice una frase que van ahí, nadie dijo que sería fácil. Ahora, lo que el Señor sí prometió es que Él estaría con nosotros hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? No lo sabemos. Porque aún después de la muerte, la vida eterna, estamos nosotros con Cristo. Entonces, el Señor prometió que estaría con nosotros. El Señor prometió que en medio de la aflicción Él estaría con nosotros, que Él había vencido al mundo. Y el apóstol Pablo aquí nos da la clave del asunto. y nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en quien estamos poniendo nuestra mirada. La estamos poniendo en el pastor que pastorea la iglesia a la que asiste. Usted sabía que hay congregaciones que cuando el pastor falla, la congregación se divide. Y termina, ¿verdad? Lamentablemente cayendo el ministerio. Pero yo pregunto, ¿quién era el centro de la iglesia? ¿Era Cristo o era el pastor que dirigía la iglesia? ¿Quién es el centro de nuestra vida? ¿Sobre quién estamos poniendo la mirada? ¿Sobre el esposo o la esposa? ¿Y si la persona un día se va, qué va a pasar? ¿O la estoy poniendo sobre los dones que ya el Señor me dio? Los dones son irrevocables, dice la Biblia. Pero los dones no pueden ser el centro. El centro siempre tiene que ser Cristo. Las cosas del mundo son las en las que estoy poniendo la mirada. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Señor permanecerán para siempre. Entonces, vamos a analizar en qué estoy poniendo realmente mi mirada. Y créame, que usted quiere saber cómo usted se va a dar cuenta. ¿En qué estás invirtiendo más tiempo? De calidad. ¿A qué le estás dando prioridad? Y algo que el Señor me confrontaba a mí hace un tiempo era que ¿por qué razón lo de Él tiene que ser lo que tenga que esperar? ¿Me explico? Hay una actividad de la iglesia, pero al mismo tiempo hay una actividad tal vez de otro índole. No, pero yo puedo faltar a la de la iglesia. Pero ¿por qué siempre la de la iglesia la que se puede sacrificar? No, que los sábados de la mañana el retiro en la iglesia. Ay, pero es que yo los sábados de la mañana lavo y duermo y ese es el día que yo le cocino a mi esposo, porque yo no cocino en la semana, entonces el único día que yo le cocino es ese. Pero el retiro cuando viene, por ejemplo, la iglesia a la que yo pertenezco, una sola vez al mes. Ese solo sábado que usted le va a dedicar al Señor para ir a la iglesia. No dedicárselo, porque todos los días tenemos que dedicárselo al Señor, pero es ese solo día del mes, ese solo sábado, perdón, el que usted va a asistir a la iglesia. Pero entonces comenzamos a poner excusas y a poner un montón de cosas por encima de. Como yo le decía un día a mi hijo, pero cuando estamos apurados, ¿a quién vamos a recurrir? ¿Usted se imagina que el Señor nos ponga excusas? Espérate, ¿qué? Está atendiendo otra cosa ahora. Espérate, dame un momento. Yo te atiendo ahora tu oración. Sin embargo, el Señor no lo hace. Y así mismo Él espera que nosotros seamos con Él. Poner nuestra mirada en Jesús nos va a dar fuerzas para correr la carrera. Ese como el agua que nos va a llenar y nos va a satisfacer la sed. Porque cuando usted corre una carrera, va a llegar un punto que su cuerpo le va a pedir agua. Por eso los deportistas tienen que beber agua. Va a llegar un momento en que tu cuerpo se va a sentir cansado. Pero ¿qué es lo que te va a dar el ánimo? ¿Qué es lo que nos va a dar las fuerzas para seguir? Es el Señor. La carrera, puede que en el momento la iniciemos con alguien más. Pero le voy a decir un secreto. La carrera de la vida cristiana, usted la va a tener que correr sola. ¿Usted sabía eso? ¿Y por qué yo digo que usted la va a tener que correr sola? Porque puede que tu esposo, o tu pareja, o tus hijos comiencen contigo y vayan a la iglesia. Pero entonces, si ellos se desaniman, ya tú también te vas a desanimar y no vas a ir más. Si ellos se salen, se desgarrían del camino, se descarrilan, entonces ya te vas a descarrilar también. No. Cuando nosotros iniciamos la universidad, muchas personas iniciaron con nosotros. Y no todos se llegaron a graduar. Así mismo va a pasar en esta carrera.
Pero y este también, si tú en el gimnasio, de que con una amiga, pero la amiga deja de irse, va, yo dejo de ir, no vaya. Lo mismo pasa con la iglesia, yo voy con una amiga, y si la amiga no va, yo no voy, ¿por qué? La salvación de Dios.
Exactamente. Y yo estoy hablando de la iglesia, de ir a la iglesia, pero ¿y el tiempo a solas con Dios? Eso es tiempo a solas con Dios. Es usted y Dios. Entonces, la vida cristiana, la carrera de la vida cristiana es una carrera que la vamos a tener que correr sola. ¿Que va a haber más personas corriéndola al mismo tiempo? Sí, usted está enfocado en la suya. Y si el hermano de al lado se cae, en vez de usted decir que, mira, se cayó, seguí corriendo, usted lo va a tratar de levantarse. Pero si él no se quiere levantar de ahí, él quiere seguir ahí, siga corriendo la suya. Suena un poquito difícil, ¿verdad? De asimilar y de... Pero usted no se va a quedar caído con él ahí. Usted lo va a tratar de levantar y usted lo va a tratar de restaurar, dice la Biblia. Pero si la persona persiste en mantenerse ahí, siga la suya. No la descuide. La Biblia dice que no descuidemos esta salvación tan grande, decía el apóstol Pablo. Dime.
Igual también no preocuparnos por los que ya van adelante. Dice la Biblia que no importa si van adelante, si tú vas corriendo bien. O sea, que muchas veces también nos enfocamos de los que van adelante, de los que ya llegaron a donde se supone que yo quiero llegar, y nos desenfocamos. Pero el punto es mantenerse en la carrera hasta el final y hacerlo.
Exactamente, por eso decíamos al principio que es, y el apóstol Pablo lo dice, corriendo con paciencia, porque no es un asunto de quién llega primero, es un asunto de llegar. Es que usted va a tener a la tiniebla jalándolo por un pie para que usted no llegue, poniéndole muchísimos otros caminos enfrente para que usted tome el equivocado, poniéndote lo más bonito. Por eso el Señor decía que el camino que conduce a la salvación es angosto, pero el de la perdición, ese ancho, ese bonito, ese se ve atractivo. Porque hacer lo correcto normalmente no es lo más atractivo. Cristo eligió el camino que lo iba a llevar a la cruz. Eligió el camino de buscarse muchísimos enemigos, porque todos esos fariseos, todas esas personas que eran los más importantes para ellos, ¿verdad? De su época, de la sinagoga, y el Señor tener que decirle a esa gente, ustedes son de vuestro padre el diablo, el enemigo que el Señor se estaba buscando. Ay, el Señor no lo sabía, claro que sí. Pero el Señor decidió que él iba a decir las cosas como tenía que decir. Por tanto, no podemos sorprendernos porque el mundo nos rechaza. Porque si a él lo rechazaron, ¿qué más no nos va, lamentablemente, a terminar tocando a nosotros? Pero, la reflexión, vamos a correr la carrera con paciencia, no enfocándonos en lo que está haciendo el de mi lado, a menos que, como les dije, esa persona necesite de nuestra ayuda. Entonces, ahí sí, trato de ayudarle. Pero mientras tanto, cada uno enfocado en su propia carrera. Porque cuando la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, no dice que en pareja. Vamos a ver qué tú hiciste con madre. Ustedes dos, pónganse ahí. Vamos a ver si ustedes, entre los dos lograron... No es en pareja que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es cada uno va a tener que dar cuenta ante el Señor de lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Así que hasta acá el tema de hoy. No sé si les gustaría agregar algo a este mensaje. Si no, pues como todos los que están acá ya son cristianos, no dejamos de hacerle el llamado a las personas que escuchan este audio para que, si todavía no lo has hecho, le entregues tu vida al Señor. Dios te bendiga mucho.